Durante su prolongada y fallida lucha por el poder, las FARC recurrieron al secuestro de personas con fines económicos y políticos.
Haciendo también un reconocimiento explícito del sufrimiento infringido de manera injustificable a las víctimas, no solamente que fueron retenidas, sino también a sus familias, a sus amigos y, por supuesto, también el daño que esto causó al conjunto de la sociedad colombiana.
El tribunal juzgará los peores crímenes cometidos en más de 6 décadas de conflicto armado. En julio de 2018, los líderes rebeldes empezaron a responder de forma individual ante esta jurisdicción por el delito de secuestro, uno de los crímenes más repudiados por los colombianos.
Asistencia técnica Richie Pérez, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Mets de Nueva York y los Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Ala Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Mets versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos, como siempre, Abriendo Espacios, un programa dedicado a la mujer cubana, con temas que importan a las féminas y, por supuesto, no solo a las mujeres, sino también a los hombres, a los niños, a las niñas, en fin, a toda la población dentro y fuera de la isla. En muchas ocasiones conocemos qué está sucediendo dentro de Cuba, pero en esta oportunidad vamos a llevarles a todos ustedes la información de las políticas que se manejan a nivel internacional por las Naciones Unidas con respecto a la mujer. Nadie mejor para informarnos de lo que sucede en la ONU que nuestra amiga, periodista y corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez. Carmen, gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
Muchísimas gracias por esta invitación, Ariane. La aprecio mucho.
Gracias, de verdad, nuevamente, y vamos a hablar porque tú estás allí precisamente, siempre nos tienes toda la información de lo que sucede en el Consejo de las Naciones Unidas, pero también evidentemente la mujer forma parte fundamental dentro de las políticas que maneja esta organización. ¿Y qué está previsto para este año 2021, sobre todo en medio de esta pandemia del COVID-19 que evidentemente ha afectado en gran parte a la mujer a nivel internacional?
Sí, ha afectado a la mujer a nivel internacional, desde sus hogares hasta sus centros de trabajo. Uh-huh. En sus hogares, porque la mujer siempre ha sido la que lleva los asuntos de la casa, la que atiende a los niños, la que atiende al esposo, pero ahora todo el mundo encerrado en la casa se da situaciones de frustración y de violencia de género.
Sí.
En que la mujer es golpeada porque el hombre se siente frustrado o porque sucede algo dentro del hogar, y de inmediato la que es vista como la más vulnerable, la que en realidad es el tronco de la familia, es la que es desgraciadamente abatida.
Uh-huh.
Y eso a nivel de hogar, Ariane, a uh-huh. nivel de su profesión, porque hay tantas mujeres que son enfermeras. Habrá que ver luego de que se calme un poco la cosa, el número de mujeres que han perecido en sus puestos de trabajo cuidando a los demás,
uh-huh.
sea en sus hogares o en los hospitales o en las clínicas, por parte de esta, como resultado de esta pandemia.
Así es, sobre todo al principio de esta pandemia, cuando no habían las vacunas, cuando estaban expuestas, cuando se conocía poco, eran incontables las mujeres que fallecieron, porque estaban ahí, como bien dijiste, muchas enfermeras, otras médicos, y estaban en el frente de batalla, batallando contra aquello desconocido que comenzaba a afectar a toda la humanidad. Y, por ejemplo, hay países quizás ya del tercer mundo donde no existen los recursos necesarios para poderse proteger. Y ahí están las mujeres. Ahora me viene a la mente, por ejemplo, imágenes que estamos viendo en los últimos días en la India, donde la situación está bastante preocupada, un país muy poblado, un país donde también hay muchas mujeres que se han integrado precisamente en esta lucha y ahí están pereciendo.
Y estamos hablando de India, donde las escenas son desgarradoras y que en realidad no se va a saber el número de víctimas que han habido, porque en estos momentos quién se va a poner a contabilizar cuando lo que está la gente es buscando un tanque de oxígeno o oxígeno porque tienen el tanque para poder socorrer a un ser querido, a una persona enferma. Pero tú sabes, me viene también a la mente una enfermera venezolana que dijo que se estaban muriendo en Venezuela cuando sí habían llegado vacunas a Venezuela y todavía no habían sido distribuidas precisamente al nivel de las enfermeras y de los médicos que están atendiendo, que son el frente de batalla en contra de esta pandemia. Es un mundo plagado por injusticia y la injusticia, desgraciadamente, Ariane, no por victimizar a nadie, pero la injusticia muchas veces tiene cara de mujer.
Sí, señor. A través del mundo. Así es, fíjate si es así, que incluso ONU Mujeres, que es esta organización dentro de las Naciones Unidas, que se encarga fundamentalmente de la política para las mujeres, hablando tú y yo ahora del tema del COVID-19, dice que la pandemia en la sombra, así lo denominan, es la violencia contra las mujeres durante el confinamiento. Incluso una de cada tres mujeres, ojo al dato, a mí me preocupa muchísimo, en el mundo está sufriendo violencia sexual o física, en su mayoría por su pareja. Y también, evidentemente, las niñas, que constituyen, además, este tipo de violación, una violación de los derechos humanos. O sea, no solo en el domicilio, lo peor es en los casos de estas dictaduras, cuando este tipo de violencia queda institucionalizada.
Bueno, en realidad, estás hablando de un tema de la violencia en contra de la mujer, que según los expertos es un tema devastador, pero que es propagado a través de todo el mundo.
Sí.
Porque ser mujer en muchos países es considerarla ser la razón suficiente para ella ser, le falten el respeto, la hostiguen, y muchas veces, desgraciadamente, también que en la violencia en contra de la mujer, antes del feminicidio, que vamos a pasar a eso,
sí,
a ella se le mutile, se le viole, se le haga todo tipo de maltrato físico y emocional antes de quitarle la vida. Así, un mundo con ese tipo de actitud, de también de impunidad, porque muchas veces la mujer no puede ir a sus centros de trabajo o, por ejemplo, a las autoridades, porque el país está en caos. Me viene un país en particular a la mente. Le es muy difícil pedir ayuda. Es casi imposible de que le vayan a proteger. Y pasamos a eso, que en los 25 países en el mundo con las más altas tasas de violencia en contra de la mujer, 14 de estos países se encuentran en Latinoamérica. Increíble. Y en el Caribe.
Uf.
¿Te imaginas
cuán
propagado está esto? Y volvemos a la pandemia, porque si estas cifras muestran a Latinoamérica en una delantera en contra de la en relación a la violencia en contra de la mujer en época de pandemia, 48% de los muertos en esta pandemia a través del mundo han sido puestos en este hemisferio, cuando este hemisferio, el hemisferio americano, sea norte, centro y Suramérica, Ariane, somos el 13% de la población mundial.
Ahí
te tienes que imaginar la cantidad de mujeres que han perecido en este hemisferio y, por supuesto, hombres.
Sí.
48% de los muertos por el COVID-19 proceden de este hemisferio. Cuando empiecen a salir estas estadísticas, habrá mucha información que compartir con nuestros radio oyentes. Desgraciadamente, dentro de la pandemia COVID-19, como ha dicho ONU Mujeres, la pandemia de la violencia en contra de la mujer y de la niña. Y tenemos que darnos cuenta, Ariane, que por ejemplo en el caso de Venezuela, que tiene la segunda peor crisis migratoria en el mundo, la primera es la de Siria, y luego pasamos a Venezuela, gran parte de esas personas que huyen del conflicto son mujeres y niñas y están expuestas a todo tipo de maltrato y de abuso cuando lo que están tratando es de salvarse sus vidas y se encuentran a otro tipo de hostigamiento y de violencia cuando buscan asilo en países hermanos y están transitando hacia su seguridad y se encuentran como ahora en Venezuela, que hay situaciones de batalla por organismos o por entidades extranjeras que están buscando espacio dentro de Venezuela y llevan a cabo sus confrontaciones. También en lo que es la ruta del narcotráfico, que se conoce toda esa región que está plagada por la ruta del narcotráfico. Y la mujer y la niña en el medio. Mujer, la niña y el niño, el niño menor.
Definitivamente, porque está ahí, porque además en estas sociedades nuestras, que en muchas ocasiones son patriarcales, las madres somos quienes nos encargamos de los hijos, y siempre se dice, y eso lo repetimos como un mantra durante mucho tiempo, se repite dentro de las sociedades, los hijos son de la madre, y los hijos son de la madre, y evidentemente cuando surgen estas situaciones, generalmente los niños suelen estar con las madres, y desgraciadamente viven las situaciones que les pasan a sus madres, y en el peor de los casos, muchos de ellos también fallecen. ¿Qué es lo más triste de todo esto, Carmen?
Es la futura generación, que se ha dicho siempre en el caso de Siria, pero que se puede aplicar a tantos países. Estas futuras generaciones que lo que han conocido es la violencia en contra de su madre, el maltrato y la mutilación de su hermana. ¿Cómo van a crecer estas futuras generaciones si no son con una tremenda dosis de ira? ¿Cómo se componen futuras generaciones y sociedades debido a los millones de niños y niñas que lo único que han conocido es la mano devastadora de la violencia, del crimen organizado y desgraciadamente también del feminicidio que azota muy en particular a Latinoamérica? En Latinoamérica, las más altas tasas, por lo menos de estas cifras que yo tengo aquí, que tienen que ver con la CEPAL, ¿okay? Es 100.000 mujeres han sido víctimas del feminicidio, de 100.000 mujeres en Honduras, 6%, El Salvador 3%, la República Dominicana 2% y Bolivia el 2%. O sea, ahí tienes los países con estas más altas tasas de la violencia y el asesinato de la mujer.
100.000 mujeres, madre mía, y eso que Cuba no está contabilizado aquí, cuando tenemos una serie de organizaciones que sí están contabilizando en Cuba la violencia, los feminicidios y todo, o sea, pero estamos hablando de una cifra, asusta, Carmen, 100.000 es mucho, son muchos ceros ahí.
Son demasiados ceros y ahí te estás dando cuenta cuán generalizada está la violencia en contra de la mujer. ¿Qué hacer con la mujer? Yo no puedo dar ningún consejo a nadie, pero tú acabas de decir que en Cuba hay organizaciones que contabilizan. Y uno de los temas que yo siempre aprendí en la ONU es: no se puede defender, Ariane, a menos se haya definido. Si ahora no se puede recurrir a entidades estatales en cualquier parte del mundo, en donde sea, el hecho de que hay mujeres que están contabilizando ya la situación de violencia en contra de la mujer, están poniendo caras a los que son los violadores y los asesinos. Y la gente se piensa, no, a mí no hay quien me coja, no señor. Hasta los peores criminales de guerra han tenido que comparecer ante la justicia. A veces se han demorado 2 décadas, a veces se han demorado 3 décadas. Pero hemos visto a través del mundo a los peores asesinos y genocidas tener que rendir cuenta. Hoy en día hay algo tan fácil que yo quisiera que la gente entendiera, que es: hay un reconocimiento facial. Hoy en día no tienes que poner tu huella digital, no tienes que firmar tu nombre y apellido. estar reconocido, no tienes que hablar por ninguna parte porque hay reconocimiento también de voz. El reconocimiento facial, que saben quién eres y que incluso hacen proyecciones de cómo luciría esa persona dentro de 10, 15, 20, te reconocen al instante. No va a haber manera de esconderse aquellos que hagan cualquier tipo de violación en contra de otro ser humano, incluyendo la mujer, el niño y la niña.
Eso es en los avances tecnológicos que, bueno, a veces traen muy buenos beneficios, como en este caso. Carmen, estamos hablando de la violencia, de todos los programas que lleva la ONU, de los datos que la ONU, que la CEPAL ha ido recogiendo. Pero tú sabes que hay un tema que a mí, y quiero tocarlo contigo porque ahí estás y se dice a cada momento, quizás en Cuba no se conoce tanto. Hemos mencionado el término, tú lo has mencionado, con respecto a la mutilación femenina, pero sobre todo la mutilación genital femenina, porque esta práctica se concentra sobre todo en cerca de 30 países de África y de Oriente Medio y además de Asia Meridional, incluido la India, Indonesia, Irak y Pakistán. O sea, la ablación femenina con tantas consecuencias que puede traer para las niñas, en el peor de los casos incluso hasta la muerte, Carmen. A mí me parece algo terrible que todavía en pleno siglo XXI se realice. Yo sé que la ONU tiene, como ONU Mujeres, tiene sobre todo una agenda para intentar acabar con este tipo de mutilación, por lo menos para el año 2030, estamos en el 2021, quedarían 7 años por delante, pero...
Demasiadas niñas entre ahora y entonces.
Sí, 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 sobre todo.
Expuesta a ese tipo de violencia, que es una herida que queda para el resto de la vida. O sea, y tiene que ver con el disfrute sexual.
Sí.
Con el conocimiento o el raciocinio de que solo el hombre es el que puede disfrutar y la mujer no. Es una herida. Convertir algo que está perfecto, que está hecho para también el disfrute, convertirlo en una herida. Y también el matrimonio de niñas de 10, eso, 11 y 12 años contra su voluntad, aun cuando todavía no han desarrollado sus cuerpos, no han madurado en cuanto a tener sus reglas y su menstruación. O sea, niñas que siguen siendo niñas, casándolas con personas, e incluso tenemos noticias de cuántas niñas mueren en la noche de boda, porque no están aptas todavía para tener relaciones.
Claro.
Es una violencia que se perpetúa a través del mundo. Si la mujer es un poquito más de mitad de la población mundial y existe esta violencia generalizada, ¿tú te imaginas, Ariane, si no existiera esta violencia generalizada, si hubiera un poquito de más felicidad a través del mundo que incluya a la mujer, cuán feliz sería esta tierra en donde vivimos?
Definitivamente.
Pero no solo felicidad, porque la felicidad es distinta para distintas personas.
Sí.
Yo hablaría, ¿cuán más sería el desarrollo? ¿Cuán más sería el potencial humano? ¿Cuán más sería la paz mundial? Porque cuando empieza una guerra, la primera contra la que se libra la guerra es la mujer. Y pudiéramos pasar, porque estamos hablando hoy en estos momentos, el 25 aniversario del genocidio en Ruanda.
Sí.
O sea, ahí también la mujer, aunque fueron llevados luego a los tribunales internacionales para los crímenes en Ruanda, ahí la mujer sufrió barbaries indescriptibles, como la está sufriendo en este momento la hermana en Siria. Y sí, como la está sufriendo la venezolana con sus hijos. ¿Cuánto potencial se pierde a través del mundo por el hecho de que la mujer es el objeto de la violencia y de la ira masculina, del machismo y de la desgracia de que un ser humano tenga el derecho por encima de otro? No,
sí,
señor. Todos somos y todas somos creadas en la imagen y semejanza de Dios, y se nos ha de respetar también la mujer, la niña, el niño. Y se nos queda una parte muy vulnerable, Ariane, el el ciudadano de la tercera edad.
Sí, definitivamente.
Que también es vulnerable y por quien hay que alzar las voces. En estos momentos en La Habana hay un hogar de ancianas, un hogar, un asilo de mujeres, que el gobierno le ha ido a imponer multas enormes que tienen que ver con las siervas de San José, porque parece que donde viven estas ancianas, que están bajo unas estrictas normas para protegerlas del COVID-19.
Sí.
Este edificio es muy grande, es muy lindo, está en Miramar, un área cotizada por sus mansiones preciosas, y ahí hay unas mujeres que están al borde del hostigamiento porque alguien parece que en La Habana desea ese precioso edificio que las siervas de San José han destinado a mujeres ancianas. Ahí te dice la organización estatal también en contra de mujeres dentro de Cuba que necesitan ese espacio para mantenerse con vida ante la pandemia que sufre el mundo y que también azota Cuba.
Es importante, me gusta muchísimo que hayas tú traído a colación este tema, porque es algo que no se dice, es algo que además tenemos que repetirlo para que las personas conozcan la realidad que se vive en Cuba, y sobre todo este tipo de acoso, este tipo de asedio que sufren las mujeres en la isla. Fíjate que estamos hablando de cualquier estrato social, de cualquier religión, cómo son acosadas, cómo son hostigadas por parte del régimen cubano, evidentemente, y a veces es, como bien dices, en muchas ocasiones es en función de porque me interesa ese lugar donde está este asilo de mujeres, punto. No hay otra razón que lo explique, Carmen.
Sí, y están organizados para un edificio que en este momento que lo que hay que buscar es la protección de cada ser humano, lo que están pensando es en lo que son los bienes raíces. El edificio muy cotizable, muy precioso, para uso, bueno, por algo le han impuesto unas multas enormes, como ahora se está empleando en Cuba, multar con cifras estratosféricas,
sí,
por unas irregularidades mínimas que no tienen que ver con nada de la seguridad del edificio. En Cuba, yo me acuerdo cuánta gente me hablaba de Cuba cuando en su época de desarrollo, de que Cuba obtuvo un nivel económico, y entiéndase económico, un nivel de desarrollo extraordinario. La mujer se dedicaba a su casa, la mujer también se dedicaba a la enseñanza, a la pedagogía, todo lo que tuviera que ver con niños. Y Cuba obtuvo ese nivel económico con... Eran 6 millones de personas, no llegaban a los 7 millones de cubanos, de ciudadanos cubanos. Muchas veces el ciudadano cubano trabajaba en vez de 8 horas, eran 6 horas, para poder tener más tiempo para ir a su hogar y ayudar a su esposa con los quehaceres de la casa. Me acuerdo que tuve en mis manos, y no sé lo que pasó, con un sello, en que Fíjate como el sello aquel cubano de los años 50, había una mujer,
sí,
tenía un bebito cargado en la parte izquierda de lo que era la figura de este sello, y en la mano derecha tenía un voto, porque esa mujer, en términos de igualdad, a pesar de estar muy preocupada en los quehaceres de su hogar y de sus hijos, la ciudadana cubana tenía igualdad de derecho en las urnas.
Sí.
Y eso era una imagen de igualdad de derecho. Igualdad de derecho, y también, Ariane, cuando se habla de igualdad de derecho, igualdad de protección, de que no se le faltara el respeto por estar ocupada en los quehaceres de su hogar. Era un país sumamente más feliz de lo que hoy hay en día, en que la mujer es objeto de asedio, de hostigamiento, de maltrato, es la primera que cae bajo lo que son las...